Hola a todos y bienvenidos al programa número 69, guiño, guiño, codazo, codazo, Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que viene aquí a haceros pasar un ratito divertido todos los días. Y Michael, hoy tendremos también ratitos divertidos, ¿verdad?
Hombres, claro que sí, como siempre, qué ganas tenía yo de hacer un 69 contigo, Paco. Un programa 69,
A ver, por favor, que el programa se pone que es friendly y esas cosas, ¿eh?
Sí, hablando del programa, ¿en qué estabas pensando? ¿Eh? ¿Ya tienes la mente sucia?
No lo sé, pero me ha sonado perturbador.
Bueno, pero es que hoy vamos a tener un programa bastante perturbador por el tema que vamos a tratar, así que...
Tema profundamente perturbador, no os lo perdáis. Sí. Pero antes, como siempre, tenemos mensajes de nuestros oyentes. Tenemos muchos, porque nuestros oyentes son muy buenos y nos dejan muchos mensajes.
Claro que sí.
Vamos a ver, que no me pierda yo por aquí... tenemos un mensaje de nuestro amigo Pablo, el ex cajero monologuista, que nos dice un sí rotundo para un programa sobre fantasía épica centrada en la Santísima Trinidad, Sanderson, Erickson, Abercrombie. Yo, como ignorante de la fantasía épica, no tengo muy claro quiénes son estos tres, los conozco de nombre y ya está. Tú, Michael,
pues eso,
¿qué opinas?
Yo los conozco de nombre y el problema es que yo creo que precisamente de estos señores yo no he leído nada. Bueno, miento, de Abercrombie creo que empecé a leer una trilogía que decían que estaba más orientada al público juvenil, y como yo, pues como soy, formo parte de ese grupo, pues claro, empecé con él y creo que me leí el primer libro, empecé con el segundo y ya. Y no estaba mal, pero claro, no era quizás más, no era muy representativo de lo que no, supone.
Nosotros
este señor.
Somos de Tolkien, somos viejunos.
Somos viejunos, sí. Pero habla muy bien de toda esta gente, sobre todo de Abercrombie, y claro, tengo que ponerme, pero como también veo la pila de libros que tengo por leer, de los cuales no he tocado ninguno durante este confinamiento, pues claro, pues así me va, que leo muy poco últimamente.
Ah, bueno, pero lo tendremos en cuenta. Es un buen tema para un programa.
Hombre, que venga gente. Pablo, si tú sabes de esto, pues vienes y hablas tú de esto. Y pues nos hablas de la nueva fantasía.
Eso es. ¿Eso es como la nueva normalidad?
Casi.
Bueno, nuestro amigo de Harke nos dice, muy interesante la entrevista, esto del doblaje es todo un mundo. Dice, refiriéndose evidentemente al programa del mundo del doblaje. Dice, la verdad es que la única ocasión que he visto doblajes en directo ha sido durante un currete en una productora y distribuidora que también se encargaba del doblaje de cine porno. Nos tienes que contar más.
Sí. Yo no quise decir nada en aquel momento, pero sí recuerdo haber visto un reportaje en el telediario hace años en el que se hablaba del trabajo de los actores de doblaje de cine porno. Y claro, es que cuando doblan todo, incluso pues los efectos de sonido.
Sí,
que producen determinadas fricciones o determinadas actividades.
Recuerdo leer una vez un artículo en un blog bastante grande, creo que, no sé si era precisamente en Vicisitud y Sordidez, un blog bastante conocido y muy divertido, que uno de ellos contaba un poco, pues eso, que había trabajado de montador de cine porno, y contando un poco, pues bueno, los truquitos que se usan para montaje, para tal, que oye, pues mira, para el que interese, claro. Pues por ahí está. Dice, bueno, aprendí que había gente con trabajos aburridos, como verse todas las cintas para comprobar la sincronización del sonido con la imagen. Sobre lo de ver series, Si hay una que me gusta mucho, es Duro, pero he conseguido controlarme y ver pocos capítulos al día. Creo que se saborean más. Pues no te digo yo que no, pero yo es que soy un adicto. No puedo parar. También sobre el mundo del doblaje nos dice MNKR, dice, yo creo que, bueno, sobre ese capítulo, dice, el runner no es un problema, el problema viene cuando todos quieren correr a la vez por el mismo sitio. Respecto a lo del bricolaje, dice, la audiencia quiere una entrevista, si es posible, en micro, en mano y en vivo, con el vecino del bricolaje. De aparte de la broma, buen programa y encima educativo, y hablando del doblaje, ¿creéis que la fecha en la que se deje de doblar, como en otros países, está cerca? Mi opinión es que no sé cuándo llegará, pero llegará para mal o para bien. Saludos. Pues yo soy de la opinión contraria, fíjate. Porque no se trata de que en otros países hayan dejado de doblar, aunque sí es cierto que ha pasado en algún país, pero normalmente eran países que ya desde el principio no doblaban. ¿Vale? Pero los países donde se dobla y donde la gente está acostumbrada a ver todo en su idioma, pues claro, esto es una costumbre que ya no puedes quitar y además ha creado toda una industria a su alrededor.
Entonces, una industria muy potente y con unos grandes profesionales, porque aquí es cierto que A ver. Ahí habrá garbanzos negros, pero desde luego el trabajo de doblaje que se suele hacer aquí en España es muy bueno.
Yo soy de versión original, yo prefiero ver las cosas en versión original, pero no soy un talibán. O sea, no soy de esos que dicen que esto hay que eliminarlo porque prostituye la obra original. No sé, oye, pues mira, cada cual que camine como el camele. Yo prefiero ver la versión original, pero el que quiera verlo doblado, que lo vea doblado. Joder, claro. Que en los cines no nos echan versión original porque hay doblaje. Es que si las echaran versión original no iría nadie al cine. Iríamos los cuatro que vemos versión original. Claro. Así que es lo que hay. No creo, por lo menos en España, que esto vaya a acabar. Hay países donde bueno, el doblaje es distinto. Hay países en Europa del Este, no sé si es en Polonia, se sigue haciendo que no hay actores de doblaje interpretando a cada personaje, sino que hay un señor hablando por encima y contándote toda la mandanga y diciéndote todas las frases. Más o menos como el doblaje de los documentales. ¿Vale? Se oye la pista de fondo y un señor por encima traduciendo, pues sin sincronización de ningún tipo. ¿Vale? Es una forma de hacerlo mucho más rápido y tal. Lo que pasa, claro, le quita un poco de dramatismo al tema, creo yo.
Valorad lo que tenéis.
Eso es. Eso es. Bueno, Carlos Bonillo nos dice: gracias por vuestro programa que hace más llevadera la cuarentena. Para cine de buen rollo, os recomiendo One Cut of the Dead, una de las mejores pelis de zombies que he visto en mucho tiempo. Además, aprovechando la ocasión, os recomiendo como tema hablar de películas, novelas y juegos de mesa de zombies, ya que hay mucho material. Joder, sí, y videojuegos y series y de todo, de verdad. Lo de los zombies. Fíjate que es algo que yo jamás terminé de comprender. Bueno, el género de zombies pues existe hace mucho tiempo. Pues bueno, todos hemos visto las pelis aquellas de Romero y tal, pero este boom que hubo de que de repente había un montón de series, de películas, pues de novelas, de tal, de no sé qué, de zombies abordados desde todo tipo de ópticas, de decir, pero que son zombies, o sea, ¿cómo puede dar de sí un tema como señores sin cerebro que van por ahí que ¿por qué? Vale. Reconozco que no soy todo muy fan. He visto cosas muy chulas. Por ejemplo, acuerdo, me encantó la novela de Guerra Mundial Z, me pareció chulísima. Sin embargo, la primera que escribió el mismo autor, la del manual de supervivencia zombie, me pareció un coñazo. Porque estaba escrita, en serio, era un manual de supervivencia de qué hacer ante una invasión zombie. Y claro, al principio te ríes porque dices, jaja, qué gracioso, ¿no? Que en serio se lo están tomando, pero llega un momento que dice, a ver, es que me están explicando aquí, pues yo qué sé, cómo montar barricadas, cómo tal, cómo no sé qué. Pues mira, esto entretenido no es. ¿Qué quieres que te diga? Bueno,
ya hablaremos a partir de agosto. A ver quién se ríe.
Sí, sí, sí. Porque vamos, al paso que vamos.
En agosto, cuando lleguen los primeros casos, ya veremos.
En fin, cuando lleguen los pocos turistas que vendrán, después de varios meses encerrados. Pues ya veremos. Nos pregunta Mugen si la de Pain and Gain estaba en alguna plataforma. Sí, lo comentamos, está en todas.
Sí.
Está en Netflix, está en HBO y está en Amazon. Así que vamos, no tenéis excusas si queréis verla. Dice, me habéis dejado ganas de verla. Sí, es una marcianada enorme.
Dolor y dinero se llama en castellano. Si la buscas
por
ahí, seguro que te sale.
Dice, ¿qué es eso de que la princesa prometida va de Wesley, va de Íñigo Montoya y punto? Pues no sé, yo hemos dicho esa frase, no recuerdo, no, es que la primera prometida pasan mil historias, pero en fin, gran película, siempre recomendable, además el tiempo no pasa por ella.
Pero vamos, va de Wesley, va de Íñigo, va de la princesa Buttercup, es que no hay un personaje malo en esa,
no, es que,
en esa película.
Me encantaba incluso el matrimonio aquel de abuelos, que eran como brujos.
Que era Billy Crystal, y otro humorista que no sé quién es. Y el personaje de Vicini, ese duelo de lógica y deducción que tiene con el pirata Roberts.
Ah, bueno,
no
sé. Y que comentábamos de la banda sonora de Mark Knopfler. Mark Knopfler sale haciendo un cameo allí de juglar o algo. Allí, pues en alguna escena que habrá un juglar por allí de fondo, pues sale Mark Knopfler. Y de hecho, por lo que he visto en los créditos de la peli con Meret, también sale Winnie the Bill, supongo que en la misma escena, supongo que será una pareja de juglares o algo.
Pero bueno, que nosotros no le hemos faltado al respeto a
para nada, prometida. Porque es algo que estará siempre en nuestros corazones.
Claro.
Dice, después de lo de OT el viernes, otro freestyle, ¿no? porque Charlie, ¿quién era Charlie? Madre mía, hacen documentales de OT como que no tenemos ya sobreexposición de eso. Por si no te lo metieran hasta en la sopa, pues toma documental. Dice, y se quiere dedicar al indie español. Dice que no sé por qué se llama indie cuando es lo que sale en la radio a todas horas. Porque de indie tiene lo mismo que mis puntos suspensivos. Tiene toda la razón. Y además alguien un día tendrá que desnudar al emperador, ¿vale? Diciendo que el indie español, en fin, ahí nadie sabe ni tocar medio instrumento. No, no, y eso
alguien,
es.
Alguien algún día tendrá que pagar por el indie español.
Sí.
Después de tanto...
No, yo lo siento, sé que hay gente que le mola mucho y tal, y no, he oído canciones, algunas tienen unas letras muy chulas y tal, pero es que, a ver, si tú eres músico, yo no te digo que tengas que ser un virtuoso, pero tienes que saber tocar, ¿vale? Pues eso. Ahora se me echará mucha gente encima. He oído cosas que digo, es que no. Dice, bueno, me relajo, nos dice, pero es que este tema sí. No puedo con él. Dice, tanto hablar del daño que le hizo la piratería a la música, cuando fue OT lo que más daño ha hecho a la música. Dice, yo soy el otro abuelo de los teleñecos, Gurney. Menos mal que luego reconduce con un pez llamado Wanda, que podría volver a revisitarla, sí. Pues sí, es genial, genial esa peli.
Pues nada, nos tienen que hacer el palco más grande, Paco, y añadimos a Mugen también.
Pues sí, y MNKR nos dice, oh, la princesa prometida. Dice, hace poco me dijeron que el actor de Íñigo Montoya no es otro que Saúl de la CIA de la serie Homeland.
Sí.
No lo sé, pero bueno, sí, bueno, Mandy Patinkin murió hace poco, ¿no?
No lo sé, ya no recuerdo, pero...
Que pero Mandy poco, pero vamos, lo miramos aquí en directo, podcasting aquí, en directo. Sí, sí, sí. Pero vamos, yo el recuerdo que tengo de él, aparte de... Ah, no, pues está vivo.
Sigue con vida, y es Íñigo Montoya y es Saúl en Homeland.
Ay, pues no sé por qué había oído yo que este hombre había muerto, no sé con quién me he confundido. Yo lo recuerdo también de una serie que me gustaba mucho, que tristemente cancelaron, que se llamaba Tan Muertos Como Yo.
Ah, sí.
Que era muy divertida, la verdad. Y bueno, decía ahí un poco del jefe de los de estos fantasmas o de estos espíritus extraños. Pues eso, no, pues mira, me alegra saber que Mandy Patinkin sigue vivo. Y yo te digo que no sé por qué. Yo creía que este señor había muerto.
Qué ganas tenías de mandarlo, de verdad.
Vale, pues bueno. Seguimos. Dice, pues bueno, sí. Mandy Patinkin es el señor de Tan Muertos Como Yo y de, como dices tú, de Homeland. Dice, qué buenos ratos de nostalgia. Pues sí, la verdad es que... ¡Ay, La Princesa Prometida! ¡Qué buena peli! También sobre el programa con Gonzo nos dice MNKR, ¡qué buen freestyle! Nos dice muy freestyle, que no es lo mismo.
Bueno, pero puede ser bueno.
Dice, el público está contento de saber de Gonzo. Dice, respecto a lo de Las Vegas, no tan corruptas, quiero suponer, pero tenemos también áreas en la península de dedicación exclusiva al turismo. No sé qué decirte, la fama de corrupción de Las Vegas vino de cuando aquello efectivamente lo montaron las mafias. Fueron los que montaron allí los casinos, en medio de ninguna parte y tal. Pero esto con el tiempo cambió, ¿vale? Por lo que sé, además recuerdo haber visto algún documental sobre el tema, hubo un momento en que, bueno, que aquello ya se convirtieron en negocios más, más dentro de la legalidad. Como no podía ser de otra manera. Allí hay mucho dinero y tampoco se podía dejar que aquello campara a sus anchas. Dice, tenemos también áreas en la península de dedicación exclusiva al turismo. Pues ya ves tú. Dice, no queréis saber cómo están las ciudades y su gente. Pues me lo imagino perfectamente. O sea que... En fin.
Sí, pero eso, siempre yo, cada vez que voy de vacaciones a un sitio así, si pasas por Benidorm, un pueblo de estos, que están íntegramente dedicados al turismo, sobre todo al turismo de temporada, siempre piensas, ¿cómo será ver esta ciudad, este pueblo, en invierno?
Y no, pero por ejemplo, Benidorm en invierno ha trabajado mucho el tema este del turismo del inserso y demás. Entonces, bueno, en Benidorm pues tienes ambiente muy distinto, eso sí, pues todo el año. Yo he estado en Benidorm en invierno, de hecho, yo he estado en Benidorm comiendo, no creo que sea un día de Navidad o de Año Nuevo, que nos pegamos además una comilona muy maja en un restaurante allí.
O sea, full yayo.
Y sí, no, fueron navidades que pasé con mi hermana que vive en Alicante y demás, y nos fuimos por Benidorm, que además era la primera vez que yo estaba en Benidorm, yo no había ido nunca, la verdad es que me resultó impresionante, porque había sitios de Benidorm que parecían sacados de Blade Runner, talmente, o sea, impresionante, e impresiona ver la altura de cualquier edificio de apartamentos en Benidorm. Vale, es cierto que es bastante impresionante. También es cierto que lo vi menos sórdido de lo que yo lo imaginaba. La verdad es que lo tenían muy limpio y tal, por el tema del turismo. Pero vamos, yo me imaginaba un Benidorm pues más sórdido y no, quitando que había británicos por los pubs allí armando jaleo.
Bueno, más sórdido que eso.
Pero no, también nos metimos allí porque las pintas de cerveza estaban baratísimas.
Ah, bueno, en ese caso, por eso.
Pero bueno.
Por eso sería.
Dice, respecto a la exposición en el matadero, me ha recordado un libro de Italo Calvino llamado Ciudades Invisibles, que habla de tipos y formas de ciudades. Pues mira, ahí queda la recomendación de nuestro amigo MNKR. Luego Miguel González, Migui, nos dice, no, dice, nunca me volveré a subir a un Boeing después de oír la historia del Mufa. No, te puedes subir, el Mufa jamás mató a nadie. Es más, te lo puedes pasar bien, ¿vale? Porque pasaron cosas. O sea, tú te montabas en el Mufa y sabías que te iba a pasar algo. Y nos pregunta también si harán los del barrio de Salamanca una guerrilla como los Tupamaru. Pues, en fin, yo qué sé. Pero también estamos aburridos porque estamos elevando a noticia lo que no es más que una anécdota. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Dejar que nos dice, Dios, esa edición de Eurovisión que comentáis, yo también creo que es la mejor edición de Eurovisión. Es que todos la recordamos. Es que fueron tales esperpentos uno detrás de otro que era no dar crédito a lo que veías. Dice, la primera vez y última que me he tragado la gala entera. Muy grande y nostálgica la sección de Charlie de hoy. Un abrazo. Y también sobre el programa de Charlie, nos dicen, de buen rollo, pero si Michael hace el podcast de Menudo es mi padre, yo no pienso escucharlo. Aún así, os propongo un nombre. Mi padre, qué menudo es.
Desde luego, como sois, de verdad, qué maltratáis a un clásico de la televisión española y a uno de los grandes artistas que hemos tenido en este país.
El Fari vive, la lucha sigue.
Totalmente.
Aquella
nos ha dado tantos, nos ha dado tantos momentos. Ay.
En fin. Bueno, pues hasta aquí los comentarios, que han sido bastantes los que nos han hecho hoy. Muchas gracias al público. Y cositas gratis. Pues Michael, a ti te va el teatro. Siempre nos traes cositas de teatro. Cuéntame.
Sí, sí. Soy un teatrero, efectivamente. Hace unas semanas hablábamos de los montajes que está compartiendo el National Theatre de Londres en su canal de YouTube, con aquella representación de Frankenstein, no sé si os acordáis, que en la que salía Benedict Cumberbatch. Bueno, pues hoy, jueves 21 de mayo, a las 8 de la tarde, tenemos otro estreno. Y es la adaptación de un tranvía llamado Deseo. Aquel trabajo de Tennessee Williams con Vanessa Kirby, Ben Foster y, ojo, con la estrella Gillian Anderson, ¿vale? La grandísima Gillian Anderson, que interpreta el papel de Blanche. Se estrena esta noche en YouTube, es una representación de 2014 y va a estar disponible toda la semana hasta el próximo día 28. Es gratis, pero se puede hacer una aportación a partir de 5 euros pues para ayudar a los teatros que lo estaban pasando mal. Os dejamos el enlace al canal de YouTube, bueno, directamente al vídeo de la representación, que os digo que empieza a las 8 de la tarde. Bueno, os lo dejamos en las notas del programa.
Eso es. Y bueno, esto es lo que tenemos gratis hoy, poquita cosa, pero oye, es de calidad, que sale la gente Scali. Y bueno, hasta aquí, pues estas cositas gratis. Bueno, hoy volvemos a tener con nosotros a Leticia Martínez, nuestra archivera y bibliotecaria favorita, pero para hablar no de su trabajo, sino de su pasión, que es el cine de terror asiático. Muy buenas, Leticia.
Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, porque ayer estábamos hablando con nuestro amigo Charlie de cine de buen rollo y hoy no se me ocurre otra cosa que hablar de algo que dé tan mal rollo como el cine de terror asiático.
Pues sí, la verdad que sí. Además que tiene ese puntillo que se nos hace tan raro que le da aún más terror al asunto.
Sí, porque Paco, que no es muy fan del cine de terror así en general,
Es que me da miedo, tío.
Pero ahí está la gracia, ahí está la gracia, que te quede un posito que digas, qué mal rollero.
Oye,
dime.
No, te iba a decir que, ¿por qué crees que el cine de terror asiático es mucho más mal rollero que el occidental?
Pues a mí me parece también por el choque de culturas, ¿no? Quizás lo que te digo, allí tienen unos esquemas planteados que ya de por sí nos resultan extraños. O cualquiera que haya visto cine de terror asiático siempre, o sea, por ese cambio de cultura, ese también sentimiento ominoso que tienen de por sí los japoneses, ¿no? Por ejemplo, ese tema de cómo te marcan y tu familia te marca, o sea, tus antepasados te marcan. Tú igual no has hecho nada, pero estás maldito, por así decirlo. Ese tipo de cosas, pues yo creo que también chocan mucho con el terror occidental, ¿no? Más diferente también con sus ítems, sus casuísticas, sus historias, pero yo creo que siempre que te enfrentas a una película de terror asiática, lo primero que siempre te choca pues es el ambiente distinto, o sea, los conceptos distintos que tienen, ¿eh? Por ejemplo, muchas películas, no sé, volviendo al terror clásico occidental, castillo, frío, invierno, etc., mientras que en el Japón es ese concepto de incluso de que lo sobrenatural esté más asociado al verano, al calor, el agua estancada, esa relación también siempre del agua, ¿no? Con muchos de sus fantasmas clásicos, el yurei clásico, ¿no? También el concepto de género, porque muchos de esos fantasmas, si no la mayoría, son mujeres. De hecho, hay un supuesto, de hecho, japonés, leí en algunas de las, en una publicación muy chula, una recopilación de Carlos Aguilar y Daniel Aguilar y Toyosuke Shigeta, que era cine fantástico de terror japonés, era, sobre todo recogía el intervalo 1899-2001, y comentaba que había como un dicho popular que a las mujeres si las regañas se enfadan. Si las pegas lloran y si las matas vuelven con fantasma. Yo creo que también sí me llegó, ¿no? Porque es cierto que con esa sociedad machista y tan de sumisión con respecto a la mujer, luego resulta que al final les pesa el haberlas tratado mal. Y muchos, en verdad, que ese concepto de Rin, de Sadako, de la maldición, de con el personaje de Kayako, todo eso. Sí. Refleja eso mucho, así que cuidadín con la violencia doméstica, que luego vuelve muy mosqueada.
O sea que el cine de terror asiático japonés parte de que los señores tienen mala conciencia.
puede ser, sea por eso, por haber obrado mal en vida o porque ancestros suyos hubieran obrado mal. También supone que eso te persigue, no te libras nunca de tu karma. O de tu karma familiar, por así decirlo un poco, ¿no?
Pero bueno. Taco, tú no has visto ninguna película de cine fantástico.
He visto la de Ringu, sí la vi, la original, la japonesa. Qué joya. Sí, bueno, muy mal rollera. Y nada, yo es que, pero más que eso, yo es que estoy muy influenciado también por los mangas de Junji Ito, que no es cine, pero joder, qué mal rollo da, ¿eh? Si el cine de terror es así, pues tal. Yo es que en general no soy aficionado al cine de terror, lo reconozco. Yo decía antes de coña que me da miedo, pero es que es verdad. O sea, tú ves una comedia, pues te ríes, tú ves una peli de acción, pues te engorilas, tú ves una peli de miedo y pasas miedo, y oye, a mí pasar miedo no me gusta.
Pero eso luego, también
luego, es contradictorio, porque luego yo un buen tramón sí lo disfruto y lloro lágrima viva, no tengo problema. Uf, ¿vale? Pero
fíjate, yo ahí no lo comparto, yo lo paso peor con un dramón, o sea, sí, que con...
Es cierto que me tienes que pillar bien, o sea, si estoy mal no me veo un dramón, porque no tengo ganas de llorar, pero claro. Pero si estoy bien, oye, es terapéutico soltar la lágrima.
Hombre, realmente las películas de terror luego sabéis que siempre engloban todos los géneros, que dentro del terror puedes tener el dramón de la situación, puedes tener la comedia o el humor negro asociado, o sea, que en ese sentido también la película de terror engloba todo, lo que pasa que eso te deja un pozo de mal rollito.
Oye, y ahora... Ahora que Paco ha mencionado Ringu, ¿tú crees que es la... Ringu fue un poco la que abrió un poco camino a esta nueva hornada de... Bueno, o cuando nos llegó a Occidente esa hornada de cine de terror asiático, ¿no?
Sí, porque anteriormente, yo que sé, ejemplos del género a mí sí que no nos habían llegado tanto más que, por ejemplo, la del Más Allá, Kaidan, basada en los relatos de Lafcadio Hirsch sobre los fantasmas clásicos japoneses. Esa era así la olla del año 65... Y esa es así más bien la única. Es verdad que en los 90 hubo ese resurgir con ese tipo de actores como... O sea, de actores, de directores como Hideo Nakata o Miike, gente así. Sus nombres me lío un poco, lo siento. Ahí remito a las fuentes que te lo versan todo, que además Es complicado y sí, la verdad que de hecho a mí fue The Ring quien me abrió los ojos a ese mundo. Ya te digo, conocí algunos ejemplos o el cine japonés, pues que no ha visto Kurosawa y sus maravillas y claro. tal. Y... Pero sí,
o las películas de Kaiju Eiga, de Godzilla.
Y... Hombre, por supuesto, el Kaiju Eiga siempre ha sido muy divertido. Sí. Que si Godzilla, Gamera. Sí, la verdad que sí. Sí.
Oye, ese tipo sí. Para quien no conozca Ringu, exactamente, ¿de qué va y por qué es tan impactante esta película?
Pues por lo que hemos comentado antes también, por la novedad del tipo de fantasma, el que por otra parte no es más que un fantasma japonés tradicional asociado al agua, femenino, con una historia truculenta familiar de por medio... Y también yo creo que por el tema de la introducción de la tecnología, ¿no? El hecho de que la maldición te pudiera llegar a través de la cinta de vídeo, ¿no? Hay que recordar, yo esa película la vi en VHS, o sea, es que era la época cuando se utilizaba, me acuerdo, además, la primera vez la vi sola, yo sola en casa, que es como me gusta mucho ver a mí el cine de terror. Y tenía ese, pues eso, esa connotación de leyenda urbana, de fantasma tradicional japonés, personajes bien traídos, el drama, porque hay veces que las películas asiáticas introducen un drama excesivo, el drama en lo justo, sin cebarse, como en otros ejemplos. Y no sé, a mí me impactó mucho, la verdad. El mal final, el que aún así no puedas solucionar ni terminar con la maldición, que continúa ahí. De hecho, la secuela también de Nakata es justo una semana o 15 días después de los sucesos de la primera parte. Y sí, me encantó. Bueno, de hecho, me encantó tanto que te lo puede decir Michael, que es que tengo al personaje de Sadako tatuado en la espalda, figura completa con su pozo y todo. O sea, no te digo más. Así que sí.
Para la gente que no lo sepa, pues la premisa de Ringu es que tú veías una película, una cinta de VHS, y veías uh-huh. un vídeo muy, muy
mal súper raro y súper sí. mal rollero, que le dan mil vueltas a la versión americana. Perdón,
sí,
perdón.
Sí, totalmente, totalmente. Y luego recibías una llamada que te decía 7 días, y a los 7 días ibas a la cajita de la moche.
Sí, 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 totalmente. Además de una forma horrible, que iba a visitar... quien te tenía que visitar y te la sí, sí. La verdad que ya te digo, ese rollo de leyenda urbana, he visto una película que te provoca la muerte a los 7 días, que luego se ha explotado también en muchos otros ámbitos, sino también sí. Llamada sí, perdida, es, incluso es posterior.
Tú decías el tener ese toque original de lo tecnológico, ¿no? La maldición te llega por una cinta de vídeo, luego te llama
sí,
por teléfono.
Sí, sí, sí.
Y es como, jolín, pues suena como muy poco terror tradicional, pero sin embargo lo es, porque es una maldición antigua, vamos.
Sí, ¿no? Y además eso es un fantasma tradicional y aparte que puede estar más unido a la tecnología que el pueblo japonés. O sea, que también era un poco poner en relación, ¿no? Los dos aspectos. La super estado tecnológico del Japón con ese mantenimiento y esos miedos ancestrales, ¿no?
Además es que la historia parte de un cuento popular japonés, luego se adapta a una novela y luego es la novela la que se adapta al cine, la novela ¿sí? del tal Koji Suzuki, que yo no sé si decir que es el Stephen King japonés, probablemente no lo sea, sí. pero si lo digo, pues queda para la gente que no lo sepa decir, hostia, qué bien, ¿no?
Sí, sí, no, y además Nakata hay una adaptación porque yo me he leído el libro, obviamente me he leído la novela. Sí. Y voy a decir una cosa rara que no suelo decir habitualmente, que es que me gustó más la película de Nakata aún que la novela. La novela está estupenda, además explora también otros aspectos de la historia que no salen en la película y es altamente recomendable, por supuesto. Pero fíjate, no me ha pasado como con otras, en otras ocasiones, que ves la película, a lo mejor te encanta, pero es que luego lees el libro y dices, Dios, es tal, ¿no? En este caso, fíjate. Me sigue gustando más la película y cómo lo ideó ese maestro que es el señor Nakata, la verdad.
Oye, ¿qué tal el remake? Porque claro, llegó Ringu, fue la fiebre del cine asiático japonés y uh-huh. o sea, del cine de terror asiático, mejor dicho, y claro, los estadounidenses, Hollywood dice, coño, pues aquí hay negocio, aquí hay que hacer remakes, y luego vinieron pues otro montón de remakes y el que abrió un poco fuego fue el remake de Ring. ¿Qué te pareció?
Puedo hablar con toda la confianza y, vamos, me pareció una puta mierda, perdón, o sea, lo siento, o sea, me ha salido del alma, ¿no? Yo iba con muchas esperanzas, de hecho la vi en el cine y es que, aparte de que me guste más la japonesa, porque yo, el tema de los remakes, a veces tengo sentimientos encontrados, creo que también el cine te tiene que gustar la parte cultural donde se ha hecho. O sea, yo no necesito que una película me guste porque esté ambientada en Madrid. Ni me tiene que gustar la música solo cantada en castellano. No sé cómo explicarlo, que tampoco necesito ese tema de identificación. Pero además es que la versión americana de The Ring me dejó bastante que desear. Por ejemplo, lo que decías, el vídeo. El vídeo parece un vídeo de Nine Inch Nails. Su época más industrial con Water Pirate. Y bueno, que de hecho en las de Scary Movie lo parodian mazo de bien, la verdad, lo hacen muy muy bien. Y pues el vídeo, o sea, me pareció que no me daba ni la mitad de mal rollo que el de la original, con esa gente con los pañuelos, esos tapándole las caras, como moviéndose hacia atrás de ese desastre que comentan y tal, y la americana, y luego también lo de que tampoco me hace falta que te quedes más chuchurrío cuando te visiteras a Daco. No sé cómo explicarlo. Es decir, o sea, se te queda en la japonesa, el rostro es de terror y con un rictus y un tal que dices, uff, qué mal rollo, y te da mal rollo ahí con los ojos pa' un lado y tal. Pero es que en la americana que te pones así como podrío.
Sí.
O sea, que quizás no me hacía falta que ese tipo de cosas. Y luego la historia de la Samara me parece absurda y estúpida. Lo de los caballos, mía,
no
y el
falta
faro.
Ser guarro para ser malo. Es decir, se puede hacer limpito y dar miedo igual.
Exacto, exacto. Porque que es lo que te digo, que sí, que no te hace falta ese efectazo de decir, ay, mira, se ha puesto verde y está ahí con la cara deformada. Sino simplemente con un rictus de terror bien hecho, que ahí lo clavan las víctimas en la japonesa. Te da igual de mal rollo. Joder, incluso más.
A mí me gusta mucho más la japonesa, lógicamente, pero me lo pasé bien con la americana, pero además es que por una anécdota. Y es que fui a verla al cine y claro, fui un viernes. Y los viernes echaban urgencias en la tele y lo dejé grabando. Y cuando llego después de ver la película, llego a casa, pongo la cinta para ver el capítulo de urgencias y había empezado a grabarse más tarde. Entonces, todo lo que se veía, O la cinta estaba un poco adelantada. Entonces, antes de ver el capítulo, me comí como 5 segundos ahí de imágenes ahí distorsionadas, lo típico de que tenía las primeras cintas VHS. Y en ese momento, pues me cagué vivo diciendo, ¿qué?
¡Me han mandado!
Ya he cachado aquí. Pero bueno, luego ya pude ver urgencias con total normalidad y sigo aquí. No recibí ninguna llamada de madrugada.
Vaya tela. Pues sí, sí. La verdad que no la americana. En todo caso, versión americana, me quedo con las de Scary Movie 3, con la de Scary Movie 3, que tratan muy bien el género y lo parodian muy bien. Como se nota que el señor Sacker andaba de por medio.
Sí, efectivamente, porque las dos primeras, la primera de que era de los Wayans, bueno, vale, estaba bien.
Bueno, tiene algunos puntos buenos, sí.
Sí, la segunda era un rollo, era salvo algún punto bueno, pero la segunda era un rollo y sí. abusaban de los chistes de órganos sexuales masculinos.
Sí, a mí es que ese tipo de humor así sí. Tampoco me mata.
Claro, y en la tercera, que es cuando viene Zucker, pues dices, coño, pues.
Se nota.
Ahí ya, claro, Zucker.
La tercera y la cuarta son, sí, vamos. Sí.
Zucker, para quien no lo sepa, bueno, pues eso era uno de un miembro de La Zaz, que era este trío de
Zucker,
creativo.
Zucker.
Efectivamente.
Sí, exacto. Aterriza como puedas.
Ahí está. Todas las de parodias de aquel momento.
Todas las buenas.
Las buenas. Oye, sí, estoy mirando la filmografía de Hideo Nakata. Y bueno, aparte de que hizo la secuela de Ring,
sí.
Obviamente.
De hecho, la estuve viendo hace poco. Es que el canal Dark mola cantidad.
Y juraría a que había visto, y ahora no la tengo aquí, sí, en 2002, luego hizo Dark Water, que es otro de los grandes.
Sí, 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 sí. También hubo un remake posterior con Jennifer Connelly. Sí, sí, Dark Water también, y ahí sí siguen los ítems del fantasma japonés tradicional, femenino, agua de por medio, esos puntitos clásicos, sí, Dark Water, sí. Luego algunas de las que tiene anteriores, como Got Actress o Don't Look Up, y estas también siguen ahondando en ese Yurei clásico.
Sí. háblanos un poco más de Dark Water, exactamente de qué va, porque claro, aquí ya han, o sea, ¿qué, cuál es la amenaza aquí en este, en esta película?
Pues en Dark Waters también, pues es de una madre con su hija que se traslada a un edificio nuevo, y ahí pues eso, ahí está esa maldición relacionada con el agua en los pisos de arriba que les acaba también salpicando. Sí. Es un poco también, en este caso también el fantasma es más bien una niña, sí, que busca una mami, ah, o algo así. Eso hay que verlo. Y sí, también tiene son momentos con las aguas sucias y ese tema. Sí, hijo, hace tiempo que no veo Dark Water, la verdad. Hace tiempo, sí. Vi la de Jennifer Connelly, que me resultó un poco más aburridilla. No sé.
Era bastante, un poquito rollo, sí. O sea, sí, la atmósfera no estaba mal, pero sí que era un poquito rollo.
Sí, porque enfoca mucho también ahí, la ponen más dramática con la relación de la madre y la hija, y aunque Hideo Nakata también suele tratar esos personajes, sí, andando en ese tema, no tan exagerado como el de Connery. Sí, no es otro de los remakes que tampoco me ha agradado mucho. Me pasa lo mismo que con La Maldición.
Bueno, pero es que La Maldición tenía a Sarah Michelle Gellar.
Sí, bueno, sí, pero es verdad que, por ejemplo, yo ahí también me quedé enamorada, porque, bueno, ahí también encima, para quien se haya metido más en este rollo de los géneros japoneses que hay 100.000, igual a que has mencionado tú, el Kaiju Eiga, pues está el Bakeneko Eiga, que es el de los gatos fantasma, que también es otro ítem asociado a esos personajes femeninos y demás, que ahora, madre mía, qué vergüenza, no me acuerdo del autor. Del director. Joder, estuve viendo. Pero bueno. Y de hecho, ahí eso lo descubrí como Ju-on. Y descubrí por una teleserie, antes que la película. De la primera, de que llamaron The Grudge. Es que luego también con el rollo de los cambios de nombres, o sea, yo descubrí, recuerdo La Maldición por una amiga, que era también muy aficionada a este género. Bueno, era mi excuña. Mi primera escuña de las que ha habido. Y me recomendó la teleserie que se llamaba así, Ju-on, Ju-on. Y eran dos. Y, ostras, me parecen incluso superiores a la película que estrenaron en cine. La verdad que también altamente recomendables. Porque, joder, tiene cada escenita y también, pues eso, fantasma femenino, víctima de violencia doméstica, con el ruido ese característico que todos recordamos y hemos imitado, ¿verdad? Sí.
Mira,
esto sale muy bien.
Sí, esto, esto es como un ASMR.
Sí. Por lo que estoy viendo de Ju-on, ahí
estamos innovando.
5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sí, 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 hay muchas. Sí, sí, la primera, o sea. Dime, perdón.
He visto por aquí que hay una Sadako versus Kayako, que viene.
Ostras, ya pelea de monstruos. Takashi Shimizu es el director. Sí. Por Dios, qué vergüenza, que se me había olvidado. Pues
en el 2016 hay una Sadako versus Kayako, que es como el remix definitivo, ¿no?
Total, eso es como Predator versus Alien, ¿no?
Freddy contra Jason.
Joder, pues esa la he visto, la de Kayaku versus Sadako la he visto, pero he de reconocer que hace un montón. Pues ya tiene tiempecito también ya. Y no me acuerdo muy bien, pero sí, vamos, yo recomendaría esas dos primeras, que era Ju-on de Kurs, La Maldición. Esas son mal rolleras. O sea, tiene alguna de las escenas que he dicho, madre mía. Hay una con una chiquita estudiante subiendo las escaleras. Pues luego también eso es curioso de los japoneses, ¿no? Que para ellos los lugares de terror están como en sitios altos. O son pozos o son sitios altos, ¿no? Como nosotros que siempre nos metemos en los sótanos, ¿no? Tenemos más ahí. Ellos el concepto terror ático es lo que más miedito me da.
Sí, luego además yo recuerdo que en alguna de las de Ju-on tenía. Y claro, es que aprovechan el. O sea, en el cine de terror en general siempre intenta darte ese susto en el lugar donde puedas estar más desprotegido.
Claro.
Pero llega aquí en el cine asiático, yo recuerdo en alguna de las de Ju-on, que hay uno de los sustos, que creo que luego además se parodia en algunas de las de Scary Movie, que ocurre en la ducha, pero con algo tan, tan nimio, como que te estás enjabonando el pelo y notas una tercera mano.
Sí.
Son esos detallitos, esas cosas que dices, madre mía, porque cuando piensas en el cine de terror occidental, piensas en Freddy, y dices, bueno, vale, bueno, Freddy.
Vale, eran los sueños.
Te atacaba en los sueños y ahí sí es algo, pero yo qué sé, pero piensas en Viernes 13, sabes que, pues dices, bueno, no me voy a acercar a Crystal Lake, no voy a acercar a ningún campamento. Estoy protegido de Jason Burgess, pero el intentar engancharte en sitios donde sabes que no puedes defenderte.
Sí, además es que eso es muy, muy característico también. Pasa en The Ring, pasa aquí, o sea, da igual donde estés. La maldición te alcanza, o sea, no importa dónde te metas. Y luego encima es verdad que me has recordado que en La Maldición, en La Llorona, en el primer de Grudge, la primera película, tienen también otro puntazo que es lo típico de como cuando eras pequeño, de ¡ay, qué miedo! Me meto dentro de la cama y me tapo con las sábanas.
Sí.
Y que te aparezca por debajo de las sábanas, eso ya es como...
Es darte toda una sensación total de indefensión.
Sí, sí, totalmente, de estar a su merced. Da igual dónde estés. El tema es que te va a llegar, te va a alcanzar.
Paco, qué bien vas a dormir esta noche.
Ya te digo. Menos mal que esto lo grabamos por la mañana y ya para la noche se me habrá olvidado, pero... me gusta eso que decís del tema mal rollero, de lo que dice de no hace falta ser guarro para ser malo. No tiene que venir un terrible fantasma, un terrible monstruo, el típico efecto especial de tacha que te pillas.
Sí, sí, súper americano de chin, chon, chin.
No hace falta. Simplemente estás tú tranquilo luchando y de repente hay una tercera mano y dices, joder, qué mal rollo. ¿Vale? Eso es
el mal rollo. Eso de estás viendo la televisión y de repente se corta la imagen y empiezan a pasar como en la de Cairo, que también es otra de las películas que más me gusta de esa hornada que decíamos de mediados 90, principios de los 2000. Sí, eso es súper doméstico, ¿no? Lo que también hablábamos, también otra de las características de Stephen King aplicadas a todo. El terror doméstico que te pueda suceder en cualquier lado.
Oye, háblanos de Cairo, porque esa sí que es una película que...
¡Buah! La de Cairo...
Que no es muy conocida.
Pues la de Cairo es otra de las que más me gustan de esta hornada, por así decirlo. Además también la descubrí en esa época que descubrí Ringu y descubrí Yuon. También me la pasó esa maravillosa excuñada que tuve. No sé si esto lo escucharía, pero bueno, hace muchísimo de esto ya también, ha pasado muchísimo. Y la verdad que también ahí ese concepto de invasión fantasmal me pareció flipante. O sea, ese mal rollo con la cinta roja, ese crearse fantasmas a tutiplén también a través de una... volvemos a lo tecnológico, a través de una web. De meterte en una web de quieres ver un fantasma, o sea, con esa premisa así, y cómo se va desarrollando la historia, cómo van, se van entremezclando los personajes también, ese digo, nivel de extrañeza, esa también a veces lo poco comunicativos que son la gente japonesa en ese sentido, y también cómo entroncan con la soledad, ¿no? También un clásico, ¿no? De que para los japoneses el tema de mega tecnología, mega conexión, pero luego están solos. Mira a los chavales esos que se encierran en su habitación y no saben.
Sí, los Ikikomori o nosotros cuando grabamos el podcast.
También, así. Y sí, la verdad que Cairo, además, lo que te digo, gracias a Dark, el canal Dark de televisión, la he vuelto a ver hace poco. Y sí, muy, muy recomendable. A mí es otra de las que me dejó más loca en ese sentido.
Película que, como no podía ser de otra manera, también tiene un remake estadounidense.
Sí.
Que bueno. Que esa sí, yo también fui a verla y dije, ¿pero qué?
Pero sí, no, nada que ver con la original, la verdad.
Pero bueno, sale a Kirsten Bell, que quieras que no. Verónica Mars, y a Verónica Mars, vamos, sentimos auténtica devoción por ella. Oye, vamos a pegar un saltito. O sea, estamos hablando de eso. Hemos ya empezado con Cairo, que es quizás es menos conocida, a pesar de que tú...
Sí, es de Kiyoshi Kurosawa, es del 2001 también, y también se la conoce como Pulse. Sí, más el nombre original.
Sí, de hecho el remake también en Estados Unidos se llamó así, como Pulse. sácate de la manga otra que sepas que es poco conocida, que a lo mejor no tuvo siquiera remake y que te guste especialmente.
Pues otra de las que quizás no sean tan conocidas de esa época, pues a ver, déjame pensar. Hombre, a mí las de Llamada Perdida también son conocidas de esa época y tampoco podemos obviar el mencionarlas.
Ah, bueno.
Creo. Sí, Takashi Miike, ya que estamos con esa época.
Hombre, pues sí, cuenta.
Ya se me irán ocurriendo algunas. Hombre, conocéis también la premisa. En este caso también a través de los teléfonos móviles se desata la maldición y además esta sí es bastante, sí que te deja bastante. O sea, hay escenas también muy, muy bestias del sello Miike, su director, para quien no lo conozca, es un director súper prolífico, tiene cantidad de películas súper violentas, súper especiales y súper raras también. Sí. Es un para cogerla aparte, para quien no la haya visto, Audition, por ejemplo. Uf. Quizás esa, no sé si la conocéis.
Yo la conozco y casi
preferiría. Kiri, kiri, kiri. Sí,
preferiría no conocerla.
La verdad que tienes que tener paciencia también, eso a veces con por ejemplo con Takashi Miike las hace muy largas y es un poco Stephen King, hasta la página 300 no pasa nada, pues es un poco así, pero la de The Audition cuesta, pero cuando la terminas de ver merece la pena, ¿verdad, Michael?
A mí me gusta más el Takashi Miike que se dedica a hacer remakes de animes.
Hombre, a mí la de 13 asesinos de Takashi Miike me encanta, ¿eh? Del 2010.
Bueno, y tiene también la de, lo diré, la de Phoenix Wright, que está basada en el videojuego, en este videojuego de esta aventura gráfica japonesa de abogados.
Ah, es verdad. Bueno, y también me gustó mucho suya la de Yokai Daisenso, con los yokais, ya sabéis, esos duendes o espíritus o japoneses. Hombre, bueno, sí, no, Miike es el señor Miike, lo que pasa es que hay que tener
mucha paciencia con él.
Yes, mucha paciencia.
Pues sí. Llamada Perdida, que se llama Shakushin Ari, que básicamente era esto, que recibías una llamada, una llamada al móvil, una llamada sí, perdida, sí. Claro, y que cuando...
Sí, 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 cuando contestabas...
Pues te soltaba un grito y... Y palmabas a los creo, es lo que recuerdo más o menos, ¿eh? Porque esta es de 2003, pues la vi por, sí, la vi por entonces,
por la época. Sí, no, también tenías un tiempo también en un tiempo determinado, no te recuerdo ahora, pero sí que tengo algunas escenas grabadas de la película que Agüita también hicieron varias, me parece que hay varias entregas y tal, y también hicieron la versión, me parece que americana, ¿verdad?
Pues eso ya no lo recuerdo, si te digo la verdad. Porque ahí ya le perdí un poco la pista. Ah, bueno, sí, sí tuvo una versión.
Creo que sí.
En 2008. Pues esta no la he visto. El remake no lo llevo.
Pues creo que también lo vi, tampoco es.
Nada, pues esta también la. Entonces la cancelamos. Cancelamos. Esta, ya está. Pero bueno, que aquí esto ya es encima. Es ir un paso más a lo que nos ofrecía The Ring, porque bueno, The Ring tenías lo de la cinta y tal, y tú al final terminabas viendo la cinta un poco como un reto, era como una leyenda urbana, veías tal, pero aquí directamente, claro, es que ya jugabas con la dependencia, que sí, que estábamos en el año 2003, ya comenzábamos a tener esa dependencia, pero en Japón sí, van sí. como 10 años por delante para estas cosas.
Exacto, exacto.
Entonces, claro, la cosa está en que ya jugabas con la dependencia de, ay, me han llamado, ¿quién será? Y saber que tienes que contestar y claro, de repente que te caiga esta maldición. Yo no sé si luego, o ya estoy mezclando películas, esta maldición como que la podías trasladar muchas veces, ¿no? O sea, que intentaba.
Sí, bueno, ese tema también pasa en The Ring un poco. También se supone que si hacías una copia de la cinta y se la pasabas a alguien antes de una semana, como que le traspasabas la maldición. Y es verdad que en esta llamada perdida había algo similar. Pero luego también, como la trama da vueltas y luego al final descubres quién es el fantasma y de qué va el rollo, queda un poco ahí más desdibujado. Pero sí, también tenías como las maldiciones para los japoneses tienen reglas.
Sí.
Más
sí,
o menos.
Sí, eso es cierto, es verdad que siempre te dan siempre como una oportunidad de sobrevivir, aunque en el fondo casi todas estas películas, a pesar de, bueno, es todo cultura asiática, pero recuerda mucho a los relatos de Lovecraft en los que sabes que no hay salida.
No hay salida.
Y que eso no va a terminar bien.
No, y además también, mira, se relaciona con el tema de Lovecraft, con eso de la familia. de cómo te condiciona tus raíces para el desarrollo de tu destino.
Oye, ¿saltamos de Japón y nos vamos a Corea?
Vale.
Vale, ¿qué nos cuentas del cine coreano?
Bueno, de cine coreano también, incluso por la época esta de Rin, hubo una versión coreana de la película también. Y bueno, y así de las últimas que más recuerde, bueno, aparte de la de... Bueno, el cine coreano también he visto mucho de Park Chan-wook y alguna... Recuerdo también una película que hicieron de varias historias en las que también de terror japonés, o sea, terror asiático en general, que sería también Miike y salía también, me parece que Park Chan-wook, con una historia sobre vampiros. Pero, por ejemplo, hombre, no puedo evitar decir la de más actual, la de Train to Busan, ¿no? Zombies en alta velocidad, pues hombre, tiene su encanto.
Ya, Paco, esa sí que la puedes ver.
¿Seguro?
Sí.
Sí, sí, esa, bueno, esa tiene también una... Bueno, y además a ti que te gustan los dramas, según has dicho, ahí tienes Dramonin, del padre con el... ¿Es una niña? O no me recuerdo bien. Una
sí,
niña,
creo,
¿no?
Sí.
Así que...
No sé si estoy en condiciones ahora de ver mucho drama, pero bueno.
Sí, no, tal y como está el patio, la verdad que... Ah, mira, ya recuerdo la que os quería decir, que estaba curiosa porque incluía relatos de varias historias de terror, era la de Three Extremes, Tres Extremos o algo así, como lo querías traducir. Que ahí sí que salía una historia china, de un director chino, quiero decir, que era la de Dumpling, que también es mal rollera, mal no poder. También esta película es muy recomendable, la de Three Extremes. Tenías de Park Chan-wook y también de Takashi Miike, tenías otra historia. Sí, sí. También muy, muy recomendable. Y la parte de Corea, la de Kat. Esta estaba curiosa.
Sí, la tenemos aquí. Es una película del año 2004. Pues muy bien, apuntada. ¿Qué más? Claro, estamos hablando de cine japonés, de cine coreano, hemos dicho Train to Busan y las películas de Park Chan-wook. Estoy pensando en el cine chino, la industria del cine de Hong Kong. ¿Esa la controlas más o menos?
Bueno, también de sí, hombre, de cine, lo que es más chino de terror, también algunas cositas. También hay cositas. Hombre, yo empecé con ese sentido, sí que una de mis pelis favoritas de la infancia, además esa también la puedes ver, Paco, porque esa es más amable, es la de Una historia china de fantasma.
Hombre.
Un clasicazo, te referías sí. A ese tema, ¿verdad?
Sí, 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 iba tirando por ahí.
Pues fíjate, sí, pues
una
tío.
Que siempre he querido ver, pues me la han recomendado mucho y no, no la he visto nunca.
Súper bonita, además tiene una fotografía y todo. A mí, vamos, yo lo que te digo, yo la vi de pequeña y la he tenido en VHS, en DVD, he seguido viendo las secuelas y me gustó muchísimo ese infierno que sale en la primera, la verdad, con los medios que se tiene. Así que sí, esa es una de las primeras y hombre, no puedo decir no puedo evitar decir la leyenda de los vampiros, de los siete vampiros de oro. Hombre, esa exploitation, Hammer, cine de artes marciales, nos quede mucho miedo, pero es que creo que es un clásico que merece la pena mencionar.
Sí, sí, háblanos un poquito de ella. Háblanos de ella, que merece la pena.
Ay, madre. Bueno, pues esa además, yo qué sé, esa fue curiosa porque... ahora me meto un poco más en lo que sería la sinopsis y tal. Esa además en mi familia gustó mucho porque fue recuerdo que la echaron, yo veraneo en Mallorca, ¿no? Y un verano, pues fíjate, pues era una niña pequeña, si esa película es de los años 70, es de la antigua, y la echaron en el cine de verano. Y la condición que le pusieron a mis hermanos y primos para que fueran a verla, porque como se suponía que eran de terror y eran más o menos pequeños, yo era muy pequeña, yo simplemente recuerdo la anécdota. Les hicieron que estaban en una zona, pues bueno, en la base allí de Pollensa, que tienes mucho campo y tal, y tenían que hacer un recorrido por la noche a oscuras de la casa de mi tía, que era donde estábamos, hasta una playa. Y si no hacían ese recorrido no podían ir a ver la película. Lo hicieron y la fueron a ver. Yo la he visto posteriormente, ya os digo que yo era muy pequeña. Y siempre pues por esa anécdota tuve curiosidad por ella y Y bueno, pues es lo que te digo, o sea, es pura Blood Exploitation, el mezclar la Hammer, un poco el género de los vampiros, ya darle una visión diferente, ¿no? Después de pues las gloriosas contribuciones de Christopher Lee a la casa, pues le dio un poco el venazo y sacaron esta mezcla. Total, que te sacan un vampiro chino ahí que hace de Drácula, que Drácula se transforma en un chino y la va a montar por ahí.
Sí, es que hay que hablar que esta película es un es una coproducción entre la Hammer, la legendaria productora de cine
sí, inglesa,
y los, las Shaw Brothers, que las Shaw Brothers era pues otra de las productoras súper importantes de cine de Hong Kong,
sí, Shaw Brothers. Sí,
en cine de artes marciales. Y entre medias de todo este pastiche con Drácula y un equipo de monjes shaolines tratando de vencer a los vampiros, está Peter Cushing haciendo de Van Helsing. Sí. Paco, que esta sí que la tienes que ver.
Es que los 70 fueron muy grandes. Los 70 fueron muy grandes, hombre. Y ver a los vampiros con las máscaras pegando saltitos, con los brazos así extendidos, que dices, madre mía, ¿qué estoy viendo? Eso sí, la verdad que la sí. Recuerdo con mucho cariño. De hecho, me dan ganas de volverla a ver.
Esta imagen asiática o japonesa del vampiro no tiene nada que ver con la europea, desde luego, vamos.
No, y sí que es cierto que ellos en su mitología sí tienen la figura del vampiro es universal.
Sí, sí, pero no.
Independientemente
pero no
tiene, del sitio.
Pero no se parecen nada físicamente. Aquí tenemos el vampiro más como este rollo Drácula.
Sí.
Digamos, y allí son como una especie de fantasmas que dan saltitos raros, no sé.
Sí, porque además es que, claro, es que en teoría es que son como unos, yo qué sé, unos reyes vampiros o algo así que despierta este Drácula transformado en chino. Entonces realmente tampoco son vampiros. Luego sí que es verdad que sí que hay historias clásicas de vampiros chinos, más a lo mejor similares a los nuestros, ¿no? Típico de alguien afectado por un mal que no se sabe y que muere, pero luego vuelve a por la familia, ¿no? A por los allegados y descubre luego que en su tumba sigue tal. Sí. Aunque bueno, imagino que porque no les incinerarían, no sé.
Andrea. Sí, pero sí que en China tienen esta imagen de los vampiros o los zombies así pegando saltitos y el lo diré, lo de las estas tiras de papel llenas de palabras que en teoría son sagradas o algo, que sirven como protección, que simplemente
sí.
Tratan, eso lo veíamos también en una historia de China de fantasmas, pero también se ha visto en mucho anime, el lanzarles estas tiras de papel, ponérselas en la frente y como que eso les desactiva, ¿no?
Claro, porque tiene escrituras sagradas, también igual que pasa con los vampiros occidentales, ¿no? Que temen a la cruz y cosas de esas, también los vampiros asiáticos, por así decirlo, a sus escrituras sagradas budistas o tal, también les temen. También tienen sus ensalmos y sus cuestiones, pero sí, es súper típico. Además de... Y es muy divertido como las ponen. Sí, en una historia china de fantasmas ahí con las acrobacias y lanzando papelitos a cascoporro, está genial.
Oye, y siguiendo con el cine de Hong Kong, en los años
90... Sui Hark, que no me salía. Sui Hark, era de quien me querías hablar, ¿verdad?
Sui Hark, sí, hombre, el Steven Spielberg. Eso lo hemos comentado alguna vez. Ese sí que dicen, siempre se dijo que era el Steven Spielberg de Hong Kong. No, yo estaba pensando ahora de otra película que es similar, un poco a lo mejor en estética, a una historia china de fantasmas, pero es algo más moderna, que es de los 90. Que tiene un punto como más dramático, pero es La novia del cabello blanco.
Ah, sí, también, es verdad. Sí, es muy... Sí, entraría en ese subgénero también, sí. Muy interesante también. Muy recomendable.
Lo que pasa que, Paco, por eso te digo que estas te pueden interesar, es que estas, digamos, que coge, son casi más películas de fantasía, aunque cogen esa vertiente del terror, pero son casi películas de fantasía y juegan mucho con el wuxia, con el cine clásico de espadachines, no, cine de artes marciales, pero más de la vertiente de, pues eso, de combates con espadas y tal.
En una vertiente de eso más fantástica, sí.
Vale, así que estas te las puedes apuntar.
Sí, no, sobre todo la de una historia china de fantasmas, de verdad. Esa es, una de mis prefes del género.
He estado buscando y no está en ninguna plataforma, así que bueno, habrá que apañársela.
Bueno, te dejo el DVD, no pases pena, cuando podamos salir de todo esto.
Sí, es lo malo, porque yo creo que muchas de las películas que estamos mencionando, yo no sé si están disponibles ahora mismo en plataformas de streaming. Muchas llegaron, su versión original en japonés, llegaron pues porque a lo mejor en su momento Manga Films las tenía en catálogo, pero ahora mismo...
Sí, claro, sí.
Habría que ver si están...
Yo vi muchas por la mula.
En Filming.
Me imaginaba que se estaba estaría ahí.
Y supongo que en Filming sí habrá bastante, porque hay mucho cine, digamos, el cine no comercial lo tienen mucho ahí en Filming, y mucho cine asiático. Pero, claro, otras pues supongo que no estarán en ninguna parte.
Sí, bueno, ya te digo que ahí muy útil lo del Dark, el canal este. Ahí sí que echa mucho cine y puedes recuperar clásicos chulos. También yo es que en mi época de reconocer que tiene mucho de la mula.
Claro,
en aquellos momentos, o sea, como todo el mundo.
Sí, bueno, y de Cineasia, que era la gente también. Que tiraba de, vamos, que
sí, que y me gasté mucha pasta en Manga Films, también, sí. Que yo me compraba los VHS y los DVDs.
Sí, yo también.
Sí, pero en aquella época se juntaba, pues primero que no había distribución de la mayoría de estos productos.
No.
Y luego también, pues bueno, que no teníamos dinero, entonces.
Sí, luego también tenía sitios curiosos. Yo recuerdo en El Rastro que había también de estas tiendas que vendían VHS usados, sin usar y tal. Ahí veces te encontrabas joyas. Desde de la época encontré Faces of Death, tal cual. Y también a veces te encontrabas alguna de estas, pero sí era más complicado. Yo a veces me llegan algunas las vi por un colega, mira qué peli que tengo, que pum. Y sabes, luego ya cuando a las que sí que estrenaron en cine sí que las estuve viendo, pero sí era difícil. El tema de la distribución no es como ahora. Ahora siempre hay.
No, y aún así se creó pues es un pequeño oasis, pues eso, pues porque había productoras, o sea, distribuidoras como Manga que decidían apostar por este tipo de cine, sabiendo que iba dirigido a un nicho muy pequeño. Pero bueno, sí. Al final fue creciendo gracias al boca a boca. Estamos hablando de una época en la que las redes sociales pues no existían. Entonces, pues fue el boca a boca el que va diciendo, oye, mira, tienes que ver esta película, tienes que ver, fíjate la loca esta, la niña loca esta que sale del pozo, ya verás, no sé qué.
Mira, está con los pelos en la cara, qué mal rollo.
Y ese boca a boca en todo el mundo fue el que hizo, claro, o sea, si eso generaba pasta e interés, tenía que llamar la atención de Hollywood. Por eso Hollywood apostó por hacer tanto remake de este cine asiático, porque, claro, fue una época, aquello fue pues como 6-7 años que se puso muy de moda.
En efecto, sí. Sí, ahora a ver, sigue saliendo habiendo mucha producción de cine de terror asiático en general, pero sí que es cierto que en esa época fue más eclosión. Pasa que ahora, como estamos sobreinformados, por así decirlo, también en el mare magnum te pierdes un poco.
Sí, pero yo creo que si algo nos trajo Internet en aquella época era esto, que las grandes distribuidoras, que las grandes empresas aquí se dieran cuenta de que el público, a lo mejor no en su mayoría, pero sí había una parte importante del público que tenía interés en otras cosas y no en lo de siempre, y se animaron pues a traer más cosas de fuera. Pues como tú decías, en aquella época de repente Manga Films empezó aquí a distribuir de todo, no solo anime, sino un montón de cine y muchas cosas asiáticas que antes aquí no tenían distribución ninguna, vamos.
Exacto, sí. Pero sí que es cierto que fue sobre todo esa época. Luego también he olvidado mencionar de esa época otra película que también muy recomendable por su rareza y mal rollo, que es la de Suicide Club. Uf. Me parece que incluso se ha hecho alguna, no sé si se hizo también algún remake o algo. No sé si os suena.
El Club de los Suicidas. A mí me sonaba El Bosque de los Suicidas, que además es un lugar allí muy famoso en...
Ah, Okigahara. Esas pelis no están mal, sí.
Que también es de Hideo Nakata, el de The Ring.
Sí, en efecto.
El Club de los Suicidas me suena de nombre y...
Pues igual estaría basado en ese manga. La película es de Sion Sono y sí. La verdad que también me dio un mazo de mal rollo cuando la... Es una película independiente, es una película menos conocida. Y también fue con esa hornada de Cairo, de Rind y tal que la vi, y también es muy recomendable. De hecho, es que la primera escena no tiene desperdicio.
Sí, ¿no? Por lo que estoy viendo, yo no la he visto, pero por lo que estoy viendo...
No tiene desperdicio. O sea, la primera escena, no sé si jodérsela a quien la quiera ver, pero bueno, es que ver ahí a una fila de colegialas japonesas que se ponen ahí en el metro y que según pasa el tren se tiran pues yo no sé cuántas, la verdad que es digno de ver.
54, lo dice Wikipedia.
¡Zasca!
Las contaron.
y también, sobre todo, porque también hace una crítica a lo que comentábamos, que también se ve en otras películas, de lo de la soledad. la soledad en medio de la mayor conexión y la mayor capacidad de acceso a la información, la soledad que genera también.
No, imagino que al tratarse de colegialas, pues bueno, también la presión a la que están sometidos muchas veces los y las estudiantes
japonesas. Los jóvenes, sí.
Los jóvenes japoneses.
Sí, sí, sí. Y la necesidad de pertenencia a un grupo para evitar esa soledad con lo que te impongan. No sé, es recomendable. Es que la había olvidado, perdón, estábamos hablando de otra cosa realmente ahora.
No, pero no pasa nada. Si es que esto al final nos lleva de un sitio a otro. Yo, por ejemplo, tenía una aquí. Tenía yo una aquí preparada. Sí, al final es lo que tienen las conversaciones, es el auténtico hipertexto. Tenía yo una aquí preparada porque no me acordaba, la tenía en la cabeza y no me acordaba de cómo se llamaba. Y es una película de 2002, es una película de Hong Kong, pero no tiene nada que ver con esta mezcla de terror y fantasía de la que hemos estado hablando. Se asemeja más a lo que hemos visto en el cine asiático, perdón, el cine de terror japonés. Y es The Eye, de los hermanos.
The Eye, sí, claro, claro.
Hablamos un poquito de esta porque además también tuvo cierto éxito, también tuvo su remake estadounidense que tampoco valía demasiado.
¿Qué era? ¿Con la Jessica Alba?
Con Jessica Alba, sí. Sí, correcto.
Sí, sí, sí. Sí, además que de estos hermanos Pang era, ¿no? Hermanos.
Sí, sí, los hermanos Pang.
Hermanos Pang sacaron de ahí, además de ahí también me parece que hicieron también otra versión coreana incluso y tal. Y sí fue a mí también, es otra de las que tuve el gusto y el placer de poder ver en cine, aunque bueno, yo también soy de esa gente que disfruta con la versión original, aunque sea, de hecho me gusta verlas, aunque sea en japonés, en chino, en coreano o en lo que sea. Siempre defender la versión original de la muerte, pero bueno, la vi en el cine y también me gustó bastante. También tiene un poco de conexión con The Ring, en el sentido de, bueno, también de una historia relacionada con la capacidad para ver fantasmas o tener ciertos poderes psíquicos, que también se toca en The Ring. Pero sí, desde un punto de vista más clásico, o sea, que es así que podría ser extrapolable a cualquier lugar del mundo, ¿no? Un medium que pueda ver.
Pero que la historia de por qué esta chica adquiere el poder de ver fantasmas es bastante más...
Es bastante más curiosa. Sí, sí, por un trasplante de córneas o de ojos, vamos, a un trasplante en los ojos que le ponen los ojos de esta persona que tenía esas facultades. Sí, hay una especie de transmisión, ¿no? Sí, eso también
es como lo que decía Marilo Montero, ¿no?
Estaba pensando en eso.
¿El qué?
Marilo Montero, que decía... Bueno, Paco, dilo, cuéntalo tú.
Sí, no me acuerdo la historia exactamente, pero que venía que decir que cuidado con esto de los trasplantes, que es que tú imagínate que te trasplantan de repente un hígado o algo de alguien que era un asesino o algo así.
Sí, bueno, dice, no...
Madre del amor hermoso.
No sé, quedó clara. Es que eso es el argumento ya de alguna película. No sé si hay una que se llama... órgano genocida o no sé qué. Sí, eso además está... Esa misma historia está en joder, ahora no me voy a acordar de la película, pero...
La película y se creyó que era un documental.
Claro, es que hay un relato en el que no lo perdáis, que el prota creo que era Mark Hamill. O sea, Mark Hamill...
muy selecto a lo largo de...
No, joder, me estoy liando. De hecho, Mark Hamill me estaba refiriendo a Luke Skywalker, que no me sale la palabra. Ay, ¿lo he dicho bien? ¿Mark Hamill? Sí. Ah, vale. Pensaba yo que lo había dicho mal. Pues él es el protagonista y es en una película de relatos. De relatos de terror variados, de estas tipo Los ojos del gato, Creepshow y tal, pero no es ni Creepshow ni Los ojos del gato. ¿Body Bags puede ser?
Ay, ¿en Body Bags de John Carpenter o bueno?
Puede ser, que es también de... Me parece que fíjate que sí, que es la de Body Bags,
sí.
y se trata ese tema, o sea, que tampoco era tan novedoso, sí, la verdad.
Sí.
Me parece que sí, es esta... Joder, señor John Carpenter, si es que estamos hablando... A ver, protagonista...
Sí, en el segmento The Eye, en el segmento I, trata la historia de un beisbolista que tiene un accidente
en
la noche y pierde su ojo derecho, dado que para continuar su carrera se realiza una operación experimental para implantarse un ojo nuevo, cuyo donante es un asesino en serie. Y hasta ahí puedo
decir. Eso es, ahí, gracias, esa es, sí.
Sí,
pues tocan este tema y esta película tiene sus añitos, creo que es del 83, o sea que los hermanos Pan...
¿Pedir un certificado de penales primero, vale?
Pues sí, oye, que nunca se sabe, ya sabéis, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Sí, no, pero incluso aparte de esa...
te podían poner ligado de un asesino o de un político. Sí, sí. Y vamos,
sí.
No, no, de un político, uy, uy, uy. Entonces ahí entramos en palabras mayores. Eso sí que es ponzoña. Chungo, chungo. No, eso me da más miedo que los asesinos, macho.
Yo creo que no les dejan donar directamente.
No creo que lo hicieran.
Tampoco querrían ellos, efectivamente.
A los banqueros tampoco los veo donando órganos, fíjate. Recibiéndolos, sí.
Sí. Donar es de progres. Que, oye, por ir pensando ya en ir afrontando el final. Estamos hablando de películas que son, pues eso, hay muchas que tienen más de ya de casi 20 años en algún caso. Háblanos de cine un poco más actual, ahora que parece que ya ha pasado la fiebre, pero obviamente se sigue haciendo cine de terror en estos sitios. Háblanos de pelis algo más actuales que tengas tú en tu lista.
Hombre, pues también más actuales he estado también diversificándome un poco. Ya hemos hablado quizás mucho de japonés y tal, más de los típicos. Y comentaba, por ejemplo, algo de cine indio, de terror, que también tiene su puntillo. Y de cine tailandés, de terror, también hay algunas. Lo que pasa que veo 300.000 películas a la semana. Tengo mucho tiempo y a veces ya me hago un lío, pero por ejemplo, de estas indias que me ha gustado mucho, porque a mí también el tema de la mitología y todo esto, era la de Tumbat. La leyenda de Tumbat, acabado en D, como se escriba bien, Tumbat. Y oh, me pareció súper curiosa porque, ya te digo, es como ambientada en la época también de cambio en la India, por ejemplo, se escribe con dos Bs, Tumbad, con E, con M, T-U-M-B-B-A-D, y es de 2018, o sea, es bastante nueva,
sí.
Y entonces también es eso, la sitúan en principio lo que sería en la primera mitad del siglo XX, que sabemos también fue una época muy convulsa también allí. Tenemos a Gandhi, tenemos todo el tema de la independencia, del gobierno británico, todo este tema. Y además recoge como toda la vida del protagonista, ¿no? Desde que es pequeño y como el acceso a un tesoro que tiene. Son unos hijos bastardos de un señor de un sitio, de un feudo que tenían allí, el señor de una gran mansión, y esa familia tiene acceso a un tesoro escondido, que es el tesoro de Tumbad. Y entonces el protagonista descubre cómo acceder a ese tesoro y lo que conlleva acceder a ese tesoro. También está esa maldición familiar y cómo se enfrentan en el vientre de la diosa a un dios antiguo indio, Hastur, y lo que te puede suceder al intentar acceder a esa codicia, a lo que te puede llevar a la codicia. Es que no la quiero, como es nueva, tampoco la quiero destripar mucho para que la gente la vea y tal, si le apetece. Y me ha gustado mucho, ¿eh? Estuvo también en el Festival de Sitges y es una leyenda mitológica y de cómo esa familia puede acceder al vientre de la diosa y a las riquezas que hay allí. Pero también hay que enfrentarse a quien las guarda.
A mí me llama la atención por todo lo que dices y por lo que estoy viendo, que dura solo 104 minutos.
¡Yeah! No es tan larga.
Es que yo creo que la duración normal de una película india es 2 horas y media mínimo.
Sí. Y no bailan, tranquilos.
Por eso dura poco, le han quitado el baile, lo canta y se ha quedado en un corto.
Lo que ellos consideran un corto.
Y luego, y otra también que me resultó curiosa, esta sí que está en Netflix, que es la de Ghoul, tal cual como suena, es una miniserie de televisión, 2018.
A ver,
también os la recomiendo, Ghoul como suena, G-U-L, miniserie de televisión, 2018, y también está curiosa. Me gusta más la de Tumbad, la película, pero vamos, esta también es recomendable, es curiosa. Vale, también de un prisionero que llega a una instalación militar y tiene que también enfrentarse a un ser, un ghoul que hay por ahí. ¿Sabéis? Los ghouls serían nuestros ghoulis, sí. ¿No? Los espíritus de cementerio, estos que se alimentan de carne humana. Sí. Pues algo relacionado con ese tema en una situación como de guerra y en un búnker con un rollo militar ahí y tal. Y 3 episodios también está curioso.
Muy bien. Vale, pues apuntada queda. Ya está, además está
en Netflix. Por variar un poquito también de lugar geográfico Y pues no sé, también de tailandesa sí está alguna, pero son también un poco, ya sabéis, explotación, ¿no? Del rollo de la fantasma japonesa y tal que hemos estado hablando antes, pero bueno, hay alguna que también tiene su encantillo. Pues, por ejemplo, la de Shatter, con un fotógrafo también, Shatter.
Shatter, vale.
Película de terror sobrenatural también. Es antigüilla también.
Sí, 2006. Sí, por ahí. Pues muy bien. Paco, yo no sé si te quieres atrever con alguna más o si ya te hemos dado más material.
Yo es que estoy aquí callado porque estoy un poco acojonado, un poco, en un rincón, ¿vale?
Hombre, si no, si queréis, en otra ocasión podemos hacer una batida a cine mucho más actual y prepararos así más temitas, si os apetece.
A ver, yo creo que para la gente es muy interesante, pues, a ver, cosas como The Ring o incluso La Maldición, pues más o menos son conocidas. Y,
sí, la
y bueno, pues que la gente que le haya gustado esas películas, pues bueno, yo creo que tiene aquí material de sobra para ir buscando. Eso sí, hay que buscarse un poco la vida, porque ya digo que no todas ellas están disponibles en plataformas digitales. Y bueno, pues eso, a buscarse un poquito la vida. Que sí.
Yo, eso. Claro, yo lo que recomendaría, sobre todo como guía para meteros un poquito más, por ejemplo, en el tema japonés, es ese libro que os he dicho, esa recopilación de Carlos Aguilar, que para lo que es todo el comienzo del cine, porque bueno, nos hemos dejado esas cosas de los 60 japonesas, esas películas de terror como el gran clásico que influenció obviamente a The Ring y tal, que es la de Tokaido Yotsuya Kaidan, la historia sobrenatural de Yotsuya, que es una historia de fantasmas clásica de allí. Y ahí pues hay bastante cine de las productoras de Shintoujo, tal, Toei, que empiezan a despegar en esos 60, y a que le puede interesar, pues en ese libro de Carlos Aguilar van a encontrar mogollón de información y tal.
Pues y tiene, bueno, repítenos el nombre de este libro de Carlos Aguilar.
Cine fantástico de terror japonés, es muy sencillito. Vale. 1899-2001. Una recopilación estupenda. Luego también de otro de los autores, son Carlos Aguilar, Daniel Aguilar y Toshiyuki Shigeta, está El Japón Sobrenatural, que al que le interese también profundizar en ese sentimiento ominoso de la vida y ese concepto tan sobrenatural y de aceptación de su destino de los japos, muy recomendable también. Tal cual se llama, Japón Sobrenatural, Susurros desde la otra orilla.
Sí, de la editorial Satori.
Eso es.
Pues sí, creo que tenemos un montón de información que procesar.
Sí, 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 es que nos me enrollo y pretexto.
Muchas noches sin dormir. Y
me alegro, de eso se trata. Que tengas así, que en algún momento en el que estés solo digas, hostias, ¿y si me aparece la Sadako por ahí?
Y poniéndonos muy nerviosos cada vez que se oye un ruidito de una tubería o algo.
Sí.
¿Qué está pasando ahí?
Exacto.
Pues Leticia, pues, de verdad, chicos, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría enciclopédica sobre
humilde, muy humilde, me habré dejado mil cosas y otros fans del género puedan decir, pues vaya, que no ha dicho esto o lo otro, pero
yo creo que nos ha dado un montón de cosas y además eso, empezando un poco por lo más popular, que es este de Ring, que la gente más o menos, incluso aunque no lo haya visto, pues la conoce esa imagen de Sadako saliendo del pozo y tal, que da muy mal rollo. Y bueno, y a partir de ahí, pues mira, sirve para tirar para adelante y para, como tú decías antes, echar un vistazo a lo que se hace en otros sitios, que no deja de ser lo mismo, pues cosas con intención de, pues eso, de removerte un poquito por dentro, de dar miedo y tal, pero como, pues bueno, en otras culturas son otras cosas las que dan miedo o las que las que no nos mueven un poco por dentro, como decíamos antes. Así pues que sí. Lo dicho, pues te citamos para una próxima ocasión. Que
muy bien, ya sabéis que encantada. Que
hablemos más de este tema o de cualquier otro, porque tú sabes.
O de cualquier de todo, otro.
Me consta.
Bueno, nada. Siempre se puede saber más.
Muchas gracias, Leticia.
A vosotros.
Un abrazo, Leti.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, Michael, pues hoy hemos tenido un programa terrorífico.
Gracias, Matías. Pues sí. Hoy no sé cómo vas a dormir hoy.
Hoy muy mal, pero bueno, siempre podremos ver los cortos de animación que nos indica aquí nuestro amigo Germán, que como siempre son gloria bendita. Escuchadlo.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. El cortometraje que quiero compartir con ustedes en el día de hoy se llama Manipulation, es del año 1991 y fue dirigido por y animado por Daniel Graves. En él vemos en el comienzo la mano del director como único elemento disonante en toda esta historia, que comienza a dibujar a un monigote, un personaje. El personaje toma vida propia y comienza una lucha, un ida y vuelta, un contrapunto entre ambos. El autor, el creador y el personaje. Es un tema recurrente en el cine, principalmente de animación. Y en este caso, la lucha sin cuartel es para ver quién gana esta pelea, ¿no? El cortometraje es muy divertido, tiene escenas antológicas realmente. Y yo se los recomiendo porque van a pasar un muy buen rato. Como siempre, les voy a dejar el enlace para que vean Manipulation y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Y bueno, la cuarentena está animada, ya hemos pasado, se nos ha pasado el susto después de animar la cuarentena y Michael, hemos echado el día.
Hemos echado el día totalmente. Yo ahora lo que tengo que hacer es que mi problema es que muchas de las películas de las que hemos hablado tengo ganas de volverlas a ver. Algunas sí que las tengo en DVD, pero otras no. Y claro, al no estar ahí en Filmin ni en ninguna plataforma, pues muy
pues
mal,
hay
muy
que
mal.
Buscarse la vida, como antiguamente. Vuelve a recuperar sí, el sí, parche. Sí. Y el sombrero. Y...
Voy a sacar a pasear el burro.
Madre mía, qué tiempos aquellos. Pues eso, recordaros como siempre los métodos de contacto: díasdecuarentena@gmail.com si queréis mandar un correo, @cuarentenadays en Twitter o comentarios en iVoox, en iTunes o directamente en díasdejuego.com/cuarentena, que es nuestra web y donde tenéis además los enlaces a todas las cositas que os vamos indicando en la sección de cosas gratis o donde corresponda. Y bueno, Michael, pues ya está. Ahora a mí me toca editar esto y claro, yo ahora tengo miedo de que del programa de edición me salga una niña malrollera o algo así cuando lo abra. ¿Qué hago?
Reza. No te va a servir de nada, pero a lo mejor te sientes mejor.
Pues sí, no sé. Venga, ya ahora voy a hacer aquí doble clic, voy a abrir mis programas de edición y estas cosas y a ver qué me encuentro. Venga, Michael.
Mira, tenemos argumento para una nueva película. Sí, un fantasma que acosa podcaster. Hasta mañana.
Es lo que nos faltaba a los podcasters. Venga, hasta mañana, Michael. Adiós.